Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de La Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional. Soy el profe Cristian y estoy muy feliz de acompañar a nuestros auditores en este segundo mes de la temporada número 10 de La Radio Enseña, para seguir conversando con interesantes invitados sobre diversos temas que sin duda son del interés de todos y todas en sus casas. Les cuento que esta temporada estará nuevamente dedicada a relevar la importancia de la educación técnico profesional en Chile, pero además queremos hablar del derecho que tienen los padres de elegir la educación de sus hijos y el deber que tienen estos de hacerse parte en esa educación. Para conseguir lo anterior, los días lunes estarán a cargo de un estudioso del tema, el director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, nuestro Big Boss, quien tendrá importantes invitados, todos ellos abogados de renombre. Serán los lunes de Recart y sus amigos. Estimado Tomás, el micrófono en La Radio Enseña es suyo.
Muchas gracias, profe Cris. Es un honor para mí estar nuevamente en la radio. Estamos a lo largo de todo Chile, llegando a ustedes, queridos auditores, queridas familias, querida comunidad, que están junto a lo que nos apasiona a todos, la pasión por enseñar y enseñarle a quién. ¿Quiénes queremos que aprendan? Nuestros estudiantes, pero ¿por qué no? Ustedes también. Les cuento, así como yo me incorporo al equipo de la radio, en esta temporada se incorporará también un socio o un partner de lujo para la radio. Ya nos acompañó en la temporada pasada y fue un éxito. Esperamos repetir este trabajo. Estamos orgullosos de trabajar nuevamente en colaboración con la Fundación y la Razaval. ¿Quién más puede decir que lleva 100 años trabajando para mejorar la calidad de la educación técnica y profesional? Y por ende agradecemos su apoyo y celebramos su trabajo.
Exactamente, Tomás. Oye, antes de despedirme, porque te vas a quedar aquí con tus amigos en el estudio, ya quiero que saludemos a nuestros miles de auditores de Arica a Tierra del Fuego, que nos escuchan en alguna de las más de 90 radios amigas. Saludar también a nuestros seguidores en Instagram y TikTok, quienes disfrutan de los reels que subimos semanalmente. Y por último, no menos importante, a quienes nos escuchan en cualquier momento vía Spotify. Para todos y todas, un gran abrazo. Listo, Tomás. El estudio es suyo.
Muchas gracias, profe Cris. Quiero partir presentando a nuestro gran invitado. Él es abogado de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Alberto Vergara. Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Tomás?
Muy contento de poder sacarte el jugo, como se dice en chileno, sacarte al pizarrón a través de la radio, para que nos puedas explicar un concepto que salió a la luz en este debate constitucional, ¿verdad? En este plebiscito que tuvimos hace un par de meses, pero que creemos que es importante volver para entenderlo bien. Ya están los ánimos un poquito más tranquilos, hoy día podemos tener una conversación más amplia al respecto, y por lo mismo no queremos soltar esto que creemos que muchas veces se malentendió. ¿A qué me refiero? Al, como decía el profe Cris, al derecho y el deber de los padres por elegir la educación de sus hijos. Y, estoy presentando el tema, también se confundía con la libertad de enseñanza. Entonces, Alberto, tú como abogado experto, por favor cuéntanos, ¿qué significa el derecho y el deber de los padres por la educación de sus hijos y por qué es importante?
Bueno, gracias, Tomás, por la invitación, y gracias a todo el equipo que permite esta transmisión. Y la verdad que tú lo acabas de decir, es muy importante, y es muy importante porque las familias, los papás, las mamás, o a veces cuando están ausentes los papás o las mamás, las abuelas, las personas de la familia que están educando a los niños, tienen un rol fundamental. Ellos están todo el día con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, y finalmente la educación, recordemos que es mucho más que solo transmitir conocimiento. La educación también es enseñar valores, enseñar a ser buenas personas, buenos ciudadanos, enseñar a ser, de alguna manera, buenos miembros de una comunidad. Y por eso la educación no se agota solo, no es solo esas horas que los niños van a la escuela, al colegio, No son solo esas horas que los niños van al liceo técnico. La educación es algo permanente y por eso es un rol muy importante que tienen todos los miembros de la familia y que tenemos todos los miembros de la sociedad. Si finalmente también es importante no olvidarlo. Tenemos que tener una sociedad donde todos, de una u otra manera, estemos involucrados en la educación, porque la educación es el futuro de la sociedad. Y por eso los primeros educadores son los miembros de la familia. Y eso no se puede reemplazar por nadie. Hay veces en que, en ciertas circunstancias, el Estado sin duda cumple un rol, pero los primeros educadores somos los miembros de la familia. Y esto es como, de alguna manera, pensando en todos los animales. Tú, cuando los primeros pasos de cualquier ser vivo, el rol que cumplen el padre o la madre en cualquier ser vivo es fundamental, independiente de que después tú puedas suplirlos o ayudarlos. Entonces, se nos olvida que el Estado sí cumple un rol muy importante en la educación, que la escuela cumple un rol muy importante en la educación, pero que finalmente, si no hay un involucramiento de las familias y si no hay un triángulo virtuoso, un trabajo en equipo entre la escuela, el Estado y las familias, la educación siempre va a tener una pata coja. Y por eso los primeros educadores y los primeros obligados a educar son los padres, las madres, los miembros de la familia. Y eso no solo es un deber, sino que es un derecho, porque además quienes más deberían conocer a los hijos son los miembros de su familia, y por eso son los primeros llamados a saber qué es lo que necesitan y cómo se le puede sacar más partido a su hijo.
Alberto, me parece muy interesante lo que tú estás planteando, porque al menos tú aclaras dos conceptos que quizás en el subconsciente colectivo no se han entendido bien. Uno, que la educación obviamente es mucho más que solamente la escuela, y como tú dijiste, especialmente en los primeros años. O sea, el estudiante generalmente en Chile no entra a la escuela hasta los 5 años. Esos 5 años, primeros años, son fundamentales para la educación de nuestro hijo. Y después, muchas veces se habla no solamente del derecho, sino que también el deber. El deber de que las familias se involucren, y me encantó esta ilustración que tú pusiste del equipo. El equipo entre, en el fondo, la escuela, ya sea particular, subvencionada o municipal, la familia y con el estudiante, que también tiene un rol. Alberto, una pregunta. ¿Por qué se confunde esto tanto con otro concepto que está en la Constitución, que es la libertad de enseñanza? ¿Podrías tú explicar entonces qué significa la libertad de enseñanza y cómo se diferencia de el derecho y el deber de los padres por la educación de sus hijos?
Es una muy buena pregunta, Tomás. Y a ver, es una confusión que no es tan raro que exista, sin meter...
Pareciera ser que gran parte del debate constitucional tenía esta confusión por debajo. Entonces, muchas veces no era muy bueno el debate porque no se entendía bien lo que se estaba discutiendo.
Claro. Y no solo no se entendía bien lo que se estaba discutiendo, sino que además muchas veces o se confunden los conceptos, o a veces también erróneamente se piensa que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza son enemigos. Y es todo lo contrario. La libertad de enseñanza y el derecho a la educación, bien entendidos, también son un círculo virtuoso. Se necesitan. Son distintas caras de una misma moneda. Yo no puedo tener una moneda sin una cara. Tiene que tener dos caras. Y para una buena educación se necesita la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es el derecho a que me eduquen. Es el derecho que tenemos cada uno de nosotros a recibir educación. Y es un derecho que tenemos toda la vida y que el derecho a la educación parte desde que nacemos y se acaba cuando morimos. Lo que pasa es que el Estado nos obliga a que haya un número mínimo de años en los que recibamos educación formal. Pero el derecho a la educación lo tenemos toda la vida. Y para que alguien nos eduque, tiene que haber alguien que enseñe. Y ahí viene la importancia de la libertad de enseñanza, porque la educación es recibir formación y la enseñanza es dar formación. Y esas dos caras se complementan en una misma moneda. Y para que yo pueda recibir educación toda mi vida, tiene que haber alguien que me enseñe. Y también es importante que ese alguien sea, ojalá, todos los miembros de la sociedad. Que todos podamos participar en la labor de enseñar. Porque si le dejamos la labor de enseñar solo al Estado, corremos el riesgo de que el Estado no sea capaz de enseñar a todas las personas en todas las etapas de la vida, en todas sus distintas necesidades. Y por eso es muy importante entender que la libertad de enseñanza también es un derecho humano, pero que no es enemigo del derecho a la educación. Todo lo contrario, cuando hay verdadera libertad de enseñanza, lo que hace es que florece el derecho a la educación y florece además el resultado virtuso de una buena educación. ¿Por qué? Porque participan todos los miembros de la sociedad que quieran en el proceso de enseñanza y eso favorece positivamente el proceso de aprendizaje. Obviamente, libertad de enseñanza con, y aquí de nuevo, un trabajo en equipo. La libertad de enseñanza no es que cualquiera pueda andar enseñando cualquier cosa.
No es libertinaje.
Exacto, no es libertinaje. Y tiene que haber ciertos requisitos, tiene que haber guías. Y ahí también, de nuevo, es muy importante el rol de los papás. Porque como los papás tienen el derecho a educar a sus hijos, también los papás juegan un rol en, de alguna manera, revisar la enseñanza que reciben sus hijos.
O sea, voy a tomar las dos ilustraciones. Es como un libro. Esto es una entrevista radio, pero voy a tomar lo que acaba de decir Alberto como si fuera un libro y subrayar lo que creo que es fundamental. Él habló de una moneda que tiene dos caras. La enseñanza, por un lado, que es este derecho de recibir educación, y la libertad de enseñanza, que tiene que ver con impartir educación. Entonces, la idea es que el Estado justamente puede asegurarse que ambas existan con las debidas, se podría decir, responsabilidades que esto implica. Vamos a ir a unos comerciales y ya volvemos aquí en la Radio Enseña. Estamos hoy día conversando con Alberto Vergara, que es especialista en Constitución, hablando post-plebiscito, todo este tiempo álgido de discusiones, en frío, en tranquilidad, entendiendo por qué el derecho y el deber de los padres por educar a sus hijos es un derecho humano. No tiene que ver con la política de derecha e izquierda, sino que las Naciones Unidas han establecido que esto es un derecho humano. Y por eso queremos entenderlo bien para justamente poder tener mejores discusiones. Vamos ahora a una pausa musical aquí en la Radio Enseña, la pasión por aprender.
Consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. Oh, people. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the lot the rapper was. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now
Jazz, antes de volver de la pausa, quiero contarte algo. La lectura es la base de todos los aprendizajes. Un niño o niña con un buen nivel de lectura tiene resultados un 30% más altos en matemática y en ciencia.
Entonces, Cris, si quieres fomentar la lectura en tu hijo o hija, tienes que sumarte a la campaña Por un Chile que Lee, una iniciativa que busca incentivar la lectura en niños y niñas. Síganlos y búsquenos en las redes sociales como Por un Chile que Lee y encuentra herramientas y consejos simples que te ayudarán.
Y ya estamos de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y tu pasión por la educación técnico-profesional en esto que son los lunes de Recart y sus amigos. Oye, les recuerdo que este programa está siendo transmitido por Enseña Chile de Arica hasta Tierra del Fuego. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales como arroba la radio Encena, con N, no con Ñ. Y si quieren escuchar algún capítulo que se les olvidó, busquen la radio en Spotify. Tenemos una gran variedad con más de 300 podcasts. Este trabajo llega a sus hogares gracias a la Fundación Irarrázaval. 100 años trabajando por mejorar la educación técnico-profesional.
100 años, profe Cris, ¿me estaba molestando o es verdad?
Así es, 100 años. Desde la fundación con don Arturo Irarrázaval. Él dijo, quiero que de la educación técnica profesional salgan buenas personas.
Eso, eso. Y hoy día, ¿qué es lo que nos convoca? Nos convoca algo que necesitamos entender. Necesitamos entender por qué el derecho y el deber de los padres por elegir la educación de sus hijos es un derecho humano. Esto no se trata de izquierda, derecha, de una ideología política, sino que se trata de algo fundamental para el desarrollo de nuestra humanidad. Y por eso tenemos hoy día a un profesor especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, Alberto Vergara. Alberto, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias nomás por la invitación.
Alberto, te voy a hacer algo, una pregunta bien básica, que es, ¿por qué es un derecho humano? ¿Por qué es tan importante que sea un derecho humano? O dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando los padres no ejercen este derecho? ¿Quién lo ejerce si no son los padres? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante y es parte de la Declaración de los Derechos Humanos?
No, es una muy buena pregunta, Tomás, porque efectivamente desde siempre, desde que existen los seres humanos en la Tierra, las personas necesitan recibir educación de todo tipo. Para poder pensemos en su minuto, hace quizás miles de años, millones de años, para poder subsistir. Y hoy día, en una sociedad compleja como la que vivimos en el siglo XXI, también de alguna manera para poder desarrollar todas nuestras potencialidades, siempre hemos necesitado que alguien nos eduque. Y hoy día, con mayor razón, estamos permanentemente estar educándonos para mantenernos al día en esta sociedad tan vertiginosa, tan compleja. Y por eso las personas tienen, para poder ser plenamente seres humanos que ojalá puedan alcanzar todas sus potencialidades, tienen el derecho a que alguien los guíe por la vida. O por último, a autoeducarse. Y nadie se los puede...
O no andar solo, claro.
Claro. Y por último, a autoformarse y nadie se los puede negar. Esa es la esencia de lo que hemos llamado en los últimos 70, 80 años en el mundo los derechos humanos. Son derechos que forman parte del núcleo de la dignidad de las personas. Una persona sin educación claramente es una persona que se está atentando contra su dignidad. Y por eso es tan importante que todos nos eduquemos y por eso es tan dramático lo que estamos viendo hoy día con las cifras de deserción escolar. Pero eso es un derecho humano, que es algo parte, que es fundamental para poder desarrollar nuestra dignidad, para poder desarrollarnos como nuestras potencialidades. Y obviamente la educación, el recibir educación, es uno de los derechos humanos fundamentales. Sin duda, y así lo ha reconocido las constituciones del mundo, al menos desde 1917 en adelante, y la Convención de las Naciones Unidas de Derechos Humanos de 1948. Y por eso es algo que nadie nos puede negar.
Alberto, nos queda poco tiempo, tengo dos preguntas en mente y solamente decirle a nuestros queridos auditores que vamos a seguir con Alberto el próximo lunes y por ende hay muchas cosas que vamos a seguir conversando. Pero Alberto, algún mito que muchas veces escuché en esta discusión constitucional es que la educación no es un derecho. ¿Desde cuándo que la educación es un derecho en la Constitución de Chile?
Bueno, la educación es un derecho en la Constitución chilena expresamente desde 1925. Ya en la Constitución de 1833 algo se hacía, pero desde la Constitución de 1925 está claramente señalado como un derecho fundamental, y la Constitución de 1980, la actual Constitución, y sin meterme en la discusión si es la Constitución de Lago o de Pinochet, da lo mismo, pero la Constitución que tenemos actualmente también consagra desde su origen el derecho a la educación en casi idénticos términos que la Constitución de 1925 y que la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, Tomás, ese es un eslogan. Es un eslogan que se metió, un eslogan que se empezó a repetir. Hoy día quizás podríamos decir una fake news constitucional, y una fake news constitucional que le ha hecho mucho daño a tener una discusión en serio sobre la calidad de la educación. Porque cuando tú instalas una fake news y esa fake news desconoce la esencia de algo, claro, tú no puedes construir sobre lo que ya existía. Y por lo tanto, en mi opinión, esa fake news que se instaló hace ya unos 15 años aproximadamente, y que se instaló a veces con mala intención, a veces simplemente por repetición, ha afectado mucho la discusión sobre la calidad de la educación. Y es mentira, porque nuestro sistema, al menos desde fines del siglo XIX, tiene una cobertura educacional envidiable, sobre todo para nuestra realidad latinoamericana.
Pero ahí, Alberto, deja hablar por aquellos estudiantes que dicen: perfecto, pero ese derecho en mi caso particular prácticamente no existe. No veo igualdad de oportunidades. O ese papá, esa mamá o esa abuelita que dice: entiendo, señor Vergara, el derecho y deber de educar a mi hijo, pero en verdad yo no puedo si llego a las 10:30 de la noche todos los días después del trabajo. ¿Qué le dirías tú a estas personas que dicen: ya, una cosa es lo que dice la Constitución, pero otra cosa es lo que pasa en mi vida? Ese derecho en mi vida no se cumple. ¿Para dónde tenemos que ir como país para reducir esa brecha entre lo que se dice y lo que sucede?
Lo primero, Tomás, que yo diría es recordar un poco la primera pregunta que tú me hiciste. El derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Entonces, esa señora que nos está escuchando, o ese señor que nos está escuchando y que a lo mejor ve que la realidad de sus hijos, quizás lo ve con angustia, la realidad educativa de sus hijos, lo primero es recordarle que los primeros educadores somos los padres. Y por lo tanto, tú pones un ejemplo, que esa señora que llega al trabajo todos los días a las 10 de la noche, bueno, primero recordarle que efectivamente hay toda una red de apoyo, que esa red de apoyo no es perfecta, pero también hay que mirar la realidad de otros países y darnos cuenta que estamos bastante avanzados en, primero, algo que es la cobertura, y que en esa cobertura, insisto, es muy importante que los papás participemos y que seamos socios con la escuela, y que dejemos de tener esta mirada un poco de que los papás, por muy atareados que estemos, le delegamos todo el trabajo de la educación a la escuela y no nos involucramos. Entonces ahí recordar que para que esto funcione tenemos que, como papás, involucrarnos.
No podemos delegar ese derecho, ¿verdad? No podemos delegar esa responsabilidad.
No, o al menos no la podemos delegar 100%. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que ser parte de esos actores de cambio para educar a nuestro hijo.
Es un lindo llamado, aunque muchas veces es difícil. Alberto, estamos hablando con Alberto Vergara, que es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, para entender, en frío digo yo, ya pasado plebiscito, lo importante que es el derecho a la educación y cómo este muchas veces se confunde cuando la gente habla de libertad de enseñanza, derecho y deber de los padres por educar a sus hijos. Pero ya estoy promocionando el lunes de la próxima semana, ¿verdad?, donde vamos a ir con Alberto. Quiero llevarte, Alberto, a lo que es el primer capítulo de la Constitución. El primer capítulo de la Constitución habla de como los valores que queremos tener como país. Y hoy día habla justamente de libertad, de dignidad, de igualdad de derechos. Habla de un Estado al servicio de las personas. Habla de un Estado que tiene al ciudadano en el centro. Habla de igualdad de oportunidades. Pero muchas veces, de nuevo, eso no sucede. Desde Enseña Chile, que hemos trabajado por 15 años a lo largo de todo Chile, y uno dice: pucha, eso está en el papel, pero no sucede. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos, en fondo, trabajar justamente para como país, avanzar. No se trata de alegar de lo que hay o lo que no hay, sino que podemos mejorar cada vez. Alberto, entonces, ¿qué le dirías tú a esa familia que dice esa igualdad de oportunidades todavía no existe? La Constitución, en el fondo de los últimos 30 años, habla de igualdad de oportunidades, pero esa igualdad de oportunidades yo no la vivo, no la experimento. Eso todavía no pasa en mi vida. ¿Cómo podemos, en el fondo, hablar con esa persona y decirle, bueno, eso viene, ¿por qué tiene que esperar? Es complejo ese tema, cuando lo que se dice no se hace.
Sí, no, efectivamente es angustiante lo que tú señalas, Tomás. Es una realidad que efectivamente, además hay mucha disparidad territorial y regional y a veces incluso entre comunas, pero si uno mira lo que hacen otros países exitosos, es que la comunidad se involucra. Yo creo que también esa es parte del problema que hemos tenido en Chile, se ha perdido el foco.
Qué bueno lo que dijiste, la comunidad se involucra.
Claro, y mira, si uno mira el ejemplo de Finlandia, que uno de los países que se señala mucho como ejemplo, hay otros países que son destacables y Finlandia tampoco es el sistema perfecto y tampoco es que podamos copiar Finlandia a la realidad chilena porque hay diferencias culturales, geográficas, climáticas, pero Finlandia, ¿cuál es la gracia que tiene? Que toda la comunidad está involucrada en sus escuelas y que por lo tanto ya no solo los padres como familia individualmente considerada, sino que todas las comunidades de padres están involucradas en lo que pasa en sus escuelas. Y por lo tanto, yo creo que un paradigma que tenemos que romper, pero que también depende de que cada uno de nosotros lo haga, es primero los papás tenemos que involucrarnos más en la educación de nuestros hijos, pero también tenemos que lograr involucrar a las comunidades en el proceso educativo. Pero no simplemente como clientes que exigen algo, sino como, de nuevo, la comunidad tiene que ser un actor de cambio en el proceso educativo. Y por eso es importante que el rol que juegan los centros de padres, el rol que juegan los centros de alumnos, el rol que juegan incluso, aunque no sean centros de padres, pero papás involucrados en conjunto en lo que está pasando en sus escuelas y que levanten la voz, pero no solo para reclamar, sino que también levanten la voz para proponer, levanten la voz también para felicitar. Aquí tiene que haber también una alianza entre las comunidades de padres y las comunidades de profesores. Y si uno ve, insisto, los países con mejores resultados o las ciudades o a veces las escuelas con mejores resultados es donde hay una comunidad activa e involucrada. Y eso no hay nada que lo impida.
Buenísimo. Estamos hablando hoy día con Alberto Vergara, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, justamente para poder entender este concepto tan importante, que no solamente un concepto, una idea, es un derecho humano, el derecho y el deber de los padres por educar a sus hijos. Esta moneda de dos caras, ¿verdad? La educación y la enseñanza, por otro lado. Pero tenemos que llegar al final, lamentablemente, profe Cris. Vamos a estar hablando con nuestro invitado la próxima semana. Pero cuéntenos, ¿qué viene ahora en la pasión por aprender?
Así serán los lunes de Recart y sus amigos. Nuestro director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile va a tener como invitados destacados abogados que nos van a ayudar a entender un poquito más de esto del derecho y deberes, ¿cierto?, que tenemos los padres para con la educación de nuestros hijos. Pero el resto de la semana vamos a seguir conversando de la educación técnico-profesional y cómo nuestros auditores la pueden ver, ¿cierto?, como una real oportunidad. Todo esto acompañado de la Fundación Irarrázaval, que nuevamente es nuestro partner. Y antes
celebrando
de irnos,
sus 100 años.
Exacto, 100 años.
Impresionante.
Y antes de irnos, algo que también involucra a la comunidad, pensado en eso, es que la Radio Enseña tiene un concurso. Lo único que deben hacer es tomar su teléfono, escribir un mensaje en el WhatsApp y enviarlo al número +569 99 95 88 45, +569 99 95 88 45, y escribir la frase "disfruta aprendiendo" junto a su nombre y la región donde nos escuchan. Con eso van a poder participar por interesantes premios que pueden ver en nuestras redes sociales. Ahora sí, Tomás, llegamos al cierre.
Ahora sí, cerramos nuestro programa diciendo, como siempre, disfruta aprendiendo.
Y aprende disfrutando.
Disfrutando. Hasta que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias, Tomás, por la invitación.
Muchas gracias, Alberto.
Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioenseña, con N, no con ñ.